Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Familia Árbol de Vida, buenas noches. Qué bueno que te conectas hoy una vez más, qué bueno que podemos estar juntos compartiendo en familia. Y bueno, si no me conoces, soy Gus Valles, formo parte del liderazgo aquí en Iglesia Árbol de Vida y estoy agradecido pues con nuestros pastores Jeff y Silvia Duncan que me permiten hoy estar contigo. Y bueno, hoy estamos muy contentos y felices, no solamente de que te conectes, sino de que estamos estrenando una nueva plataforma. Ahorita vas a ver allí en línea, en nuestra pantalla, la dirección de la página donde vas a conectarte es live.arboldevidaleon.com. Allí lo estás viendo ahorita en pantalla. Te invito a que si estás conectándote desde ahora, desde Facebook o desde YouTube, te vayas allá en tu navegador. Allí mismo en tu celular puedes colocar en tu navegador también esta dirección que estás viendo ahora acá. Y vas a entrar a nuestra nueva plataforma donde podrás contactar, podrás chatear, podrás solicitar oración, podrás inclusive hasta de donar y diezmar en línea. Así que te invito una vez más a que te conectes junto con nosotros en nuestra nueva plataforma en vivo. De verdad que está muy padre. Inclusive puedes disfrutar de la Biblia en vivo, puedes ver nuestras notas, muchísimas cosas. Así que conéctate. Y bueno, una vez más, bienvenidos esta noche a nuestro estudio bíblico. Y como hemos estado viendo todas estas semanas, hemos estado hablando acerca de la ecuación de elevación, porque hemos estado hablando y estudiando y profundizando acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre la oración, cómo debemos orar, qué tipos de oraciones hay. Si no te has podido conectar en las últimas semanas o no sabes o te perdiste alguno de los episodios, pues te invito a que busques en nuestra lista de videos y allí vas a encontrar todos los estudios anteriores. Hoy estamos en la parte 18 de nuestro estudio bíblico y la semana pasada Leo nos hablaba acerca de algunos puntos importantes sobre la oración, pero hoy vamos a profundizar un poquitito más en las Escrituras y vamos a ver qué se dice o qué dicen las Escrituras acerca de la oración. Y vamos a comenzar hoy leyendo en el libro de Mateo, ¿sí? Y algunas palabras que Jesús nos hablaba allí en las Escrituras. Dice Mateo 6, del versículo 5 al 8, dice así: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y estas Escrituras nos están hablando de unos tips importantísimos acerca de la oración. De qué debemos tener en cuenta cuando estemos orando. Y nos llama muchísimo la atención estos versículos porque una de las cosas principales que nos dicen allí es que no oremos o no oramos para ser visto por los hombres. Y es una palabra dura que usa Jesús allí, dice no sean hipócritas, ¿sí? ¿Sí? Y esto no quiere decir que tú y yo solamente vamos a estar orando en privado, que no podemos orar ahora en público, sino que tenemos que estar ahora siempre escondidos. Y quizás has visto la película Cuarto de Guerra, una excelente película que te recomiendo sobre la oración o el poder de la oración, pero no solamente nuestras oraciones son en privado, como ya lo hemos visto en semanas anteriores y hemos estado estudiando un poco acerca de eso, pero lo que Jesús estaba hablándonos acá y quería decir acá era que no debemos orar para que la gente piense que somos muy espirituales o que somos quizás esos guerreros, porque la verdad es que tú y yo no podemos engañar a Dios. Y a veces Lamentablemente, ¿no? Es que como seres humanos a veces tendemos a querer darle importancia a lo que las personas nos dicen o a lo que las personas comentan acerca de nosotros, y como creyentes a veces queremos colocarnos como una máscara, muy bien, para aparentar algo que realmente no está sucediendo con nosotros en este momento de nuestra vida. La verdad, mis amados, es que cuando tú y yo oramos, Jesús cuando dice no sean hipócritas, no sé si has estudiado un poquito acerca, pero en la palabra original en el griego, esta palabra hipócrita se refería a las máscaras que utilizaban los actores en aquellos tiempos para representar algún personaje en particular. Entonces, y a veces como creyentes tendemos a hacer eso. Y imagínate tener que tú y yo acercarnos a nuestro Padre que todo lo conoce con una máscara puesta. Puedes venir destruido, destrozado, con un corazón roto, pero ponerte delante del Señor, oh Padre, yo estoy hoy bien, estoy de esta manera, me siento feliz y genial, pero te acercas con un corazón totalmente destruido y roto, y tus palabras simplemente son una fachada o una máscara que no viene del corazón. A veces solamente son palabras que salen solamente de tu boca, pero que no están representándote o que no están haciendo lo que tú realmente tienes hoy en el corazón. Y a veces también es lamentable que como creyentes, entonces para hacernos ver fuertes, para hacernos ver líderes o que oramos muy bonito, a veces nos ponemos delante de las personas y queremos hacerlo para que simplemente nos vean como si estuviéramos actuando. Hay personas que de pronto, wow, para que alguien se admire quizás de las palabras coherentes o esas palabras que estás utilizando, y las personas dicen, wow, a veces ni siquiera entiendo el idioma en que está hablando, y eso que hablan español, ¿no? Porque también entonces nos ponemos como a utilizar esas palabras muy evangélicas, y empezamos a orar aún. La Biblia dice que oremos usando la palabra, pero utilizamos literalmente algunas frases que ni siquiera las personas entienden, y a veces ni siquiera tú mismo que la estás haciendo. Entonces, lo que Jesús quiere y nos dice acá es que simplemente no tienes necesidad de acercarte a tu padre con una máscara. No tienes necesidad de acercarte a tu papá, a nuestro papá, con algo, aparentando algo que tú no eres o algo que tú no sientes en este momento de tu vida. Nuestro papá es tan maravilloso, y vamos a ahondar un poquito más eso acerca de esa relación con papá a través de la oración, pero tienes un padre que lo conoce todo. Inclusive hasta cuántos cabellos tienes en la cabeza, y ni siquiera tú puedes conocer eso acerca de ti. No tienes necesidad de acercarte a Él aparentando algo, ¿sí? Algo muy importante acerca de la oración, y ya lo hemos estudiado anteriormente, es que Dios responde a la fe, no a muchas palabras, ¿sí? Dios nos instruye a no a hacer estas vanas repeticiones. Y allí, como leímos en estos versículos que acabamos de leer hace unos segundos, cuando dice no hagan vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, se refiere al hecho de que no es necesario que tú y yo hagamos la misma oración una y otra vez, pidiéndole a Dios lo mismo. Y recuerdas que lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de la oración de fe, que no hace falta pedirle a Dios una y otra vez, porque ya tú has, cuando tú has orado, has creído que has recibido eso por lo cual oraste. Entonces, no debes, necesariamente tienes que hacer oraciones repetitivas, ¿sí? Y quizás yo lo ejemplificaba hace unas semanas atrás, como esos niños que tienen miedo en la noche y se esconden bajo sus sábanas y empiezan, Dios mío, que no vaya nada, Dios mío, que no me pase nada, Dios mío, que no me pase nada, Dios mío, que no me pase nada. Pero repetir constantemente algo, eso no es una oración, ¿sí? Y a veces aún, vamos a poner el caso de una persona ya más adulta, a veces, no sé si tú alguna vez te has visto orando de esta manera, pero no sé si te has puesto a ponerla a decir, Señor, quítame este dolor, llévate este dolor de mi vida, sácame este dolor, Señor, quítame el sufrimiento, Señor, y comienzas a pedir una y otra vez lo mismo. Y Jesús simplemente nos está exhortando y nos está pidiendo que cuando tú y yo oremos, no lo hagamos solamente pidiendo una y otra vez lo mismo. Mis amados, es importantísimo que tú y yo nos acerquemos al Señor creyendo que Él existe. Tampoco es necesario que para que cuando estemos orando tú y yo, hagamos largas oraciones o quizás gritando y gritando, porque realmente eso no hace una diferencia. No hace una diferencia el gritar, el ponerte en el nombre de Jesús y comienzas a hacer una y otra vez una gritería. A veces alguien dice, es que Jesús no está sordo. Papá no está sordo para que grites. Y a veces confundimos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, la confundimos con el hecho de que tenemos que gritar. Y autoridad no es gritar solamente. Autoridad, a veces pensamos que cuando tú y yo alzamos la voz es autoridad, pero no, la autoridad es creer quién eres en Cristo Jesús y saber la posición que tienes en Cristo. ¿Sabes? Hay muchas personas que pueden estar pensando que por pronto tener autoridad sobre, pongamos el caso de nuestros hijos, tener autoridad sobre nuestros hijos es gritarles y decirles, tú vas a tener que tomarte la leche ahora. Pero la verdad es que cuando haces eso con tus hijos, ¿sabes? No estás teniendo una comunicación realmente asertiva o una comunicación efectiva con tus hijos. Entonces, lo mismo sucede con nuestro papá. Nuestro papá, nuestro padre, no necesita que nosotros estemos gritando para mostrar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la autoridad es algo que tú y yo tenemos. Por ejemplo, no sé si cuando un oficial de tránsito o un oficial de la policía te detiene y te pide tu identificación o que le muestres algo que te identifique, no necesariamente para que él tenga una autoridad tiene que gritártelo. ¡Muéstrame tu identificación ahora! A veces simplemente con decírtelo, me permite su identificación ciudadano, es suficiente porque él porta un uniforme que le da una autoridad y tiene una placa y tiene una autoridad conferida por el Estado. Eso es autoridad. No necesariamente tiene que ser entonces gritar para sentir que tienes autoridad en Cristo Jesús. Muy bien, y es importante que entendamos esto, porque si es veces que de pronto, hay veces que puedes emocionarte en tu corazón y tu alma puede estar feliz y contenta y puedes alzar la voz de cierta manera en cierto momento, eso no está mal, pero cuando lo hacemos entendiendo que es un estado emocional, pero no es un estado espiritual, ni estamos moviendo más el cielo por gritar, porque a veces simplemente lo que hacemos es copiar el patrón de oración de otra persona o el patrón de oración de alguien que vemos que es muy ungido y quizás a quien Dios use mucho a través de algunos dones. Pero eso no es necesariamente imitar a otra persona que quizás grita, no es lo ideal o lo que quisiera Dios de ti, porque Dios lo que quiere, o papá lo que quiere es que tú abras y muestres tu corazón con Él, ¿sí? Dios te escucha porque tú le crees cuando oras y lo haces de acuerdo a su palabra. Cuando tú y yo estamos orando, cuando tú y yo estamos haciendo una oración a papá, simplemente oramos y pedimos una vez y ya. A veces, no sé si has visto por ahí un meme que a veces ha rondado por las redes sociales de un niñito que se acerca a su papá y empieza, oh Padre mío, oh Padre Señor, proveedor, dador de la provisión diaria de nuestro hogar, hoy me acerco a ti solemnemente, Padre, para pedirte que me des 5 pesitos para comprarme un helado, Padre. Entonces, si has visto ese ejemplo, o sea, cuando tu hijo se acerca a ti no viene a decirte, a pedirte de esa manera. A veces solamente lo que dice, papá, ¿me das 5 pesitos? Entonces, de esa misma manera es lo que Dios está hablándonos en esta noche, para que esa es la forma en que Dios quiere que tú y yo nos comuniquemos con Él, que tú y yo nos acerquemos con esa confianza, con un corazón abierto y no con una palabrería que quizás a veces, como te dije anteriormente, a veces quizás ni siquiera tú mismo lo entiendes lo que estás diciendo. Otra oración y otra frases que vemos en la Biblia y que hablan acerca de la oración es el Padre Nuestro, que Jesús estaba mencionándolo allí en Mateo 6, 9 al 13. Vamos a estar leyendo allí para que veamos esta oración que quizás has hecho muchas veces. Y los discípulos le preguntaban a Jesús cómo orar y Jesús le dice allí en versículo 19, dice, ora de la siguiente manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la Biblia, cuando vemos el Padre Nuestro, quizás es una oración que hiciste muchas veces, quizás de pequeño, especialmente si vienes quizás de otra religión, o quizás cuando eras pequeño te enseñaron a que era importante orar el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y repetirlo y una otra vez, o quizás te sucedió el hecho de que cometiste un pecado y te dijeron que tenías que orar 10 veces esta oración para que entonces Dios te perdonara y te librara de la condenación del pecado. Pero realmente, cuando Jesús nos enseñaba o enseñaba a sus discípulos a orar, y él lo que estaba era dándole unas pautas importantes para que ellos tomaran en cuenta cómo hacerlo. A pesar de todo, esta oración sigue formando parte del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús le enseña al Padre Nuestro o esta oración a los discípulos, aún Jesús no había muerto en la cruz ni resucitado el tercer día. No había comenzado ese nuevo pacto que el cual tú y yo estamos viviendo actualmente. Pero hay unas cosas muy importantes e interesantes que debemos tomar en cuenta y principios que Jesús nos dejó allí en el Padre Nuestro. Por ejemplo, es importante entender que cuando oramos, fíjate que la oración Padre Nuestro comienza y dice: Padre Nuestro. Y creo que esta es una pauta muy importante en todas nuestras oraciones. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo nos acercamos al Padre, a nuestro papá, oramos en una relación con Él. Así que una de las cosas primordiales en este aspecto es que para tú dirigirte a Dios, primero tienes que ser su hijo. ¿Sí? Tienes que haberlo aceptado en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, creer que Cristo Jesús murió por ti, por tus pecados, y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es importante para poder entonces convertirte a un hijo de Él y ser adoptado por el Padre. Muy bien, entonces, cuando nosotros como seres humanos y al ser criaturas, al aceptar a Cristo, al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, nos convertimos automáticamente en hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Para nosotros los creyentes, es más que Dios, es nuestro Padre. Y sabes que esto es una buena noticia para ti y para mí. Estamos relacionados con un ser que es más que Dios para ti y para mí, es nuestro Padre. Y sabes, yo sé que en algunas ocasiones el concepto de padre puede ser algo difícil de entender para nosotros, especialmente en la cultura en la cultura latina en la que vivimos, donde hay una concepción de la paternidad muy, pero muy distorsionada. Una concepción donde el hecho de que los padres han estado ausentes por siglos y años. Te comentaba anteriormente que desde la época de la colonia española sobre nuestros países latinos, comenzaron a ver esta falta de paternidad. ¿Sí? Los españoles, muchos españoles venían y dejaban embarazadas a mujeres indígenas, a mujeres negras, y muchos de estos niños eran considerados inclusive bastardos. Aún los mismos niños, hijos de españoles que comenzaron a nacer aquí en América, eran niños que muchas veces eran abandonados por sus padres porque muchos de ellos regresaban a España y quedaban las mujeres acá a cargo de esos niños. Y desde esa época ha habido una distorsión bastante grande sobre la paternidad aquí en Latinoamérica. Y yo puedo entender que hay muchos de nosotros que quizás hemos crecido con la ausencia de un padre, con la ausencia de papá. Quizás te has criado con un papá que quizás está en casa, pero es un papá ausente, que siempre está trabajando, que quizás siempre está metido en sus situaciones, en sus cosas, y que nunca presta atención, o que quizás te rechaza y has sentido ese rechazo profundo en lo más profundo de tu corazón. Y esa situación te lleva a tener una imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial. Y me encanta lo que dice la Biblia. Yo quedé huérfano a los 19 años, 20 años de edad. Y esta era una palabra que Dios siempre me daba. En Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Esa es una gran promesa de parte de Dios para ti. Si en alguna oportunidad, o quizás has estado viviendo una vida alejado de tu padre, quizás aún Es posible que quizás tu papá ni siquiera te reconozca como hijo. Mira, esta es una promesa de parte de Dios para ti. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te mantendrá cerca. Mira, Romanos 11:36. Esa es otra promesa hermosísima para ti en esta noche. Fíjate esta, lo que dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial es la fuente de todas las cosas. Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son ¿para qué? Para su gloria. Tú eres una creación maravillosa de parte del Señor. Dios te hizo especial, Dios te hizo único. Dios te hizo a ti mujer, una mujer única y especial. A ti hombre que nos ves en esta noche. Si has estado sintiendo que no tienes valor en este mundo, quiero decirte hoy que de parte de tu papá celestial, Él hizo algo bueno, porque dice que de Él provienen todas las cosas y existen por su poder. Y ¿sabes qué? Tú existes por el poder del Altísimo, porque tú estuviste en su pensamiento y Él hoy te permite que puedas llamarlo papá. Él permite que más que ser un Dios lejano, a veces quizás has pensado que Dios es un Dios iracundo, un Dios que está preparado para castigarte, para moldearte como Él le da la gana y hacer contigo cosas terribles, pues no, tienes un Padre amoroso que te ama. Efesios 3:14-15, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¡Qué promesa! Y esto es un ejemplo también de lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Cuando estamos orando, mira, y él estaba hablando allí de cosas difíciles que le estaban sucediendo porque estaban en la cárcel. Y él dice que estoy sufriendo por ustedes, mis amados, le decía a la iglesia en Éfeso. Y él dice, cuando yo pienso en todas las cosas que estoy viendo, y caigo de rodillas y simplemente elevo una oración al Padre. Aún Pablo tenía esa relación directa y profunda con un Padre que le ama, a pesar de que estaba pasando por situaciones y circunstancias adversas en su vida. ¿Sí? Así que presta atención a esto y cuando te acerques a tu Padre, no te acerques con una imagen distorsionada. Papá Dios, nuestro Padre, jamás te va a abandonar. Tu Padre Celestial jamás te va a rechazar por los errores que has cometido. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta noche acá. Papá no te va a rechazar. Él está siempre a tu lado, mi amado. Así que si estás conectado, pues allí, colócanos en el chat. A ver, si alguna vez te has sentido rechazado por tu padre y que hoy comienzas a entender de que tienes un padre que te ama y que te acerca a ti y que tú puedes acercarte a él. Otro aspecto importante acerca de esta oración del Padre Nuestro es que nos deja un principio muy importante, que nos deja que debemos poner el reino de Dios primero. ¿Sí? Mateo 6:25 dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida o el cuerpo más que la ropa? Jesús nos está hablando allí entonces de, hey, es necesario que no te preocupes de más por estas cosas. Y quizás la hemos estudiado también en algunos capítulos anteriores, este versículo. Pero Jesús lo que simplemente quiere decir es, hey, es importante y necesario para ti que pongas primeramente las cosas de Dios primero. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. Y a veces poner primero a Dios no quiere decir entonces que, lamentablemente, como muchos cristianos a veces pensamos, poner a Dios primero es servirle a Él y hacer algo en la iglesia. Él necesita, antes de que tú le sirvas o antes de que hagas algo para Él, que le primero tengas una relación profunda con Él. Jesús le enseñó estas cosas muy claramente a sus discípulos. Él los llamó ¿sí? Y comenzó primero a moldearse y a tener una relación íntima y profunda con cada uno de sus discípulos. Y después de eso comenzó a enseñarles y luego de eso fueron enviados a hacer la obra de aquel que los había llamado. Pero es necesario que primero tú entiendas de esto que poner el reino de los cielos primeramente no es hacer algo. Se trata de que tú primeramente te acerques a tu Padre y comprendas de que Él tiene una relación profunda e íntima contigo. Mateo 6, 31, 33. Quizás este versículo lo has leído o lo conoces mucho, pero vamos a leerlo. Dice, así que no se preocupen de todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial, ya que conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Tu Padre Celestial, ¿sabes? De la misma manera que es un Padre natural, Él tiene cuidado de las necesidades de sus hijos. Las cosas materiales son agregadas a tu vida porque Dios simplemente te ama. Dios promete suplir todas tus necesidades. Dice Filipenses 4:19, ¿sabes? Y ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Ese es el Padre que tú tienes, un Padre que va a suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ya tú tienes las bendiciones de parte de Dios, gloria a Dios. Eso es una buena noticia. Si no lo habías profundizado, pues creo que es un día muy importante para que comiences a entender de que tu Padre te ama. Tu Padre no está disperso en otras cosas. Tu papá no está disperso en, que a veces alguien me dijo, no tientes a Dios porque Dios tiene mucho trabajo y no te escabullas para que Dios entonces no se olvide de ti porque a veces está pendiente de muchas personas, pero tenemos un Dios omnipotente que todo lo puede, un Dios que está en todas partes, un Dios que está en todo lugar y en todo momento. Y sabes, Él está allí para proveerte, para ayudarte, para escucharte y para entenderte. Otro aspecto muy importante, mis amados, que debemos tener en cuenta en esta oración del Padre Nuestro y otro principio que nos deja, dice que es que la falta de perdón estorba tus oraciones, ¿sí? Dice Mateo 6, 14 al 15, Mateo 6, 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. La oración no funciona con un corazón, mis amados, con falta de perdón. La oración es muy importante, que si tú estás orando y tienes algo en contra de alguien, es importante que tú primero ajustes cuentas en tu corazón con esa situación que quizás te está aquejando hoy. Porque yo entiendo, mira, muchas veces hay frustración, hay confusión, Y esas cosas estorban el corazón, a tu corazón para comunicarse con tu Padre Celestial. Es muy importante que tú te acerques aún y te pongas a cuentas con las personas a que quizás necesites irle a pedir perdón. Y a veces estas cosas tienden a ser duras para ti porque afectan nuestro orgullo. Y muchas veces cuando tenemos ese corazón resentido, amargado, el egoísmo se apodera de nuestros corazones y nos hace entonces imposible de acercarnos a otros para pues, pedir perdón. Y es necesario. ¿Sabes por qué? Porque tú has recibido perdón de un Padre que te ama. Que no importando lo que hayas hecho, lo que haya sucedido en tu vida, que no importando cuán profundo hayas caído, tienes un Padre que te levanta y que te dice que te ama y que te acepta tal y cual como tú eres, que te perdona. Es más, te dice, ya no me acuerdo de lo que hiciste. No hablemos de ello. Quedó en el pasado, quedó sepultado, fue borrado por la sangre del Cordero. Y eso entonces nos debería hacer reflexionar el hecho de que, ¿por qué tú y yo entonces tenemos que retener el perdón hacia otra persona cuando has recibido un perdón incondicional de parte de tu Padre que te ama? Así que si tienes algo que te está estorbando aún en tu corazón, yo te invito a que te pongas a cuentas. Perdona a esa persona. Quizás a lo mejor todavía no te puedas acercar a esa persona para por la gran cantidad de heridas que te ha ocasionado. Pero yo te invito a que en esta noche aún te le digas, yo perdono a tal persona por tal cosa, porque me hizo sentir de tal manera, así que yo hoy lo libero o la libero de la deuda que tiene conmigo. Porque reconozco que quizás esa persona nunca cambie, y es más, esa persona quizás no tenga manera de pagarme el daño que me ha causado. Y sabes, no estoy diciendo que con hacer este tipo de oración vas a dejar de sentir quizás dolor, porque a veces las heridas tardan tiempo en sanar, pero el perdón es inmediato. Y cuando tú perdonas, entonces ya renuncias a tu derecho legal de reclamar esa situación por la cual te lastimaron. Pero la verdad es que el perdón no solamente libera a la otra persona, te libera a ti para poder acercarte a los brazos de papá en oración. Te acerca a ti para entonces también entender de que esa sanidad es necesaria para ti. Médicamente se ha comprobado que a veces el resentimiento da lugar inclusive a algunas enfermedades. Hay muchas personas que hoy en día están enfermas porque hay una falta de perdón en sus corazones. Así que yo te invito a que esta noche que te revises y hables con el Espíritu Santo y pregúntale, Padre, ¿tengo a alguien a quien perdonar? Creo que es una de las oraciones más rápidas que también Dios responde a tu vida. Así que va a traer a tu mente y a tu corazón esas personas a quienes quizás tú hoy debas soltar y dejarlas en las manos del Señor para que tú entonces puedas ser libre, puedas ser sanado en tu corazón y puedas tener una relación íntima y cercana sin ataduras con papá. Otro aspecto importante que debemos entender acá en el Padre Nuestro, que Jesús nos deja acá en el Padre Nuestro, y ya para terminar, es que pide y se te dará. Es una de las cosas muy importantes que dice ahí, que están allí reflejadas en esta oración. Mateo 7, del 7 al 11, dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial les dará buenos regalos a quienes le piden? Sabes, a veces tú y yo nos ponemos negativos y en duda y en incredulidad y no obtenemos lo que estamos pidiendo. Y a veces te estamos tocando una puerta simplemente que no está abierta. No se trata de pedir, de buscar y tocar puertas de manera indefinida. Jesús dice que si buscas, encuentras. Que si tocas, la puerta será abierta. Esa es la promesa de Jesús para ti. Porque dice que si aún nosotros como padres no le damos malos regalos a nuestros hijos, ya un hijo que pide comida no le damos entonces una serpiente o un escorpión o una piedra. Y si nosotros con un corazón que a veces está lleno de pecado sabemos dar buenos regalos, ¿cuánto más un padre en el cual no hay maldad? Y Jesús lo que te está pidiendo es, hey, yo lo que quiero es que pidas, y si pides, se te dará. ¿Sabes? La pobreza y la enfermedad son una maldición. Y Cristo Jesús nos ha redimido de esa maldición de pobreza y de la maldición de la enfermedad, porque dice que Él llevó todas nuestras dolencias en esa cruz. Fíjate lo que dice Lucas 11, del 11 al 13. Ustedes, los que son padres, Si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes le piden? ¿Sabes? La bondad de Dios para sus hijos es que tengan las cosas buenas en esta vida natural, que tú puedas experimentar la sanidad, que tú puedas experimentar la prosperidad, que tú puedas experimentar la vida abundante, la felicidad, la alegría, el gozo de tu Señor en esta tierra. Dios quiere y desea bendecirte. Así que si tú pides, ten la certeza de que se te va a dar, de que si tú pides conforme a las Escrituras, Él te va a dar. Pero a veces nos acercamos al Señor con duda o con incredulidad en nuestro corazón, pensando de que quizás será que Él quiera darme. Y es importante, mis amados, que tú y yo entonces nos acercamos creyendo que tenemos un Dios que es galardonador, que le encanta bendecir a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, a aquellos que le buscan de corazón. Así que yo te invito que en esta noche puedas orar conmigo, una vez más creyendo en las promesas del Padre para ti. Padre, gracias te damos en esta noche porque al estudiar tu palabra podemos ver de que tú tienes promesas para cada uno de nosotros, de que tú tienes, Señor, un plan que nos hiciste y es que estuvimos en tu pensamiento aún desde antes de la creación del mundo, que nos hiciste personas y seres especiales con capacidades, cualidades únicas y que nos diferencian de todos los demás. Gracias porque desde el vientre de nuestra madre, nuestros ojos vieron tu rostro, porque tú fuiste quien entretejió nuestras entrañas, tú fuiste quien nos hizo amados, especiales, una creación única. Y te damos gracias en esta noche, Señor, porque sabiendo estas cosas y sabiendo de que tú eres un Padre bueno, un Padre dador, un Padre que nos ama sin condiciones, sin restricciones y que nos acepta tal y cual como somos, porque por medio de la sangre de Cristo Jesús podemos acercarnos libremente a ti. Hoy nos acercamos entonces de esa manera, sabiendo de que podemos llamarte papito, Abba Padre, papá, podemos llamarte mi amor, mi amado, mi único. Y hoy nos podemos acercar a ti con el corazón tal cual como somos, porque no tenemos nada que esconder, porque no hay nada que esconder delante de ti, Padre mío. Nos podemos acercar con esa confianza de que tú puedes ver en lo profundo y que no nos rechazas por las cosas que hicimos, sino que más bien nos perdonas, nos abrazas y nos dices, tranquilo hijo, tranquila hija, yo te he perdonado, yo te he sacado del lugar donde estás, ya no me acuerdo de lo que sucedió. Que podemos acercarnos a un Padre que nunca nos va a dejar. Gracias, Jesús, por esas promesas. Que podemos acercarnos a un Padre que podemos pedirle libremente con alegría en nuestros corazones, sabiendo de que nos va a responder y que nos va a dar lo que le pidamos. Y que esas puertas por las cuales tú y yo hemos estado tocando desde hace tiempo, sabemos que son puertas abiertas porque tú así lo quieres para nosotros. Gracias, Jesús, por estar aquí, por estar siempre a mi lado, por nunca dejarme y por el privilegio de ser tu hijo y poder llamarte papá. Gracias, Dios. Con el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados, yo creo que ha sido una palabra súper importante, súper interesante y edificante para ti y para mí. Creo que Dios está hablando a nuestros corazones cada día con estos estudios y podemos profundizar más y más acerca de cómo orar, cómo acercarnos a papá, cómo acercarnos a Él con esa plena libertad. Así que te invito a que nos sigas, que te sigas conectando cada miércoles a las 8 en punto. Ya sabes, regístrate aquí en la dirección que estamos viendo. Debes registrarte para que puedas interactuar y puedas tener más opciones de chatear. Puedes inclusive hacerlo sin registrarte, pero al registrarte accedes a un conjunto de opciones que no vas a tener si no te registras. Solamente debes colocar tu correo y una clave allí que sea fácil de recordar para ti y allí vamos a estar respondiéndote, orando por ti, vamos a estar guiándote, orientándote porque hay un grupo de personas que está allí conectadas para hablar contigo. Así que aún si tienes aún una petición de oración, yo te invito a que desde allí, desde ahorita mismo, puedas enviar una petición de oración a través de nuestra nueva plataforma, para que entonces haya, estas personas puedan estar orando por ti. Hay hermanos en Cristo dispuestos y preparados para hacerlo. Así que, una vez más, muchas gracias por estar allí, gracias por conectarte. Nos vemos este domingo, recuerda, entre nuestros dos servicios, 10 de la mañana y 2:30 del mediodía. Tenemos servicio para niños presencial a las 10, acá en las canchas que están frente a nuestra iglesia, y virtual a las 11:45. Así que, si no puedes venir todavía, conéctate con tus niños a las 11:45 por nuestro canal de Facebook también y por YouTube. Y así que, una vez más, gracias por acompañarnos en esta noche. Dios te bendiga y nos vemos.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.